Seguimos en directo y llega el momento de saludar a nuestro protagonista del día, un histórico de los banquillos, el hombre que le dio la primera oportunidad de formar parte de un cuerpo técnico de élite a Rubén Baraja, el entrenador del Valencia. Iván.
Sí, Mallorca, Málaga, Sevilla, Atlético de Madrid en varias etapas, entre otros. Recordemos que además fue el último técnico precisamente antes de la era Cholo Simeone, que empezó en el Atlético de Madrid, curiosamente próximo rival del Valencia este sábado. Su última etapa fue en China entre 2014 y 2018. Tiene en su palmarés una copa con el Mallorca que consiguió en la temporada 2002-2003 con jugadores como Ibagaza, como Samuel Eto'o en aquel equipo bermellón, y el 9 de junio de 2011 entró al Atlético de Madrid dando la alternativa al que en el día de hoy es entrenador del Valencia, Rubén Baraja, que le acompañó como ayudante en esa etapa en el conjunto colchonero.
Gregorio Manzano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, mister? ¿Con mono de banquillos
bien,
o no?
Sí, siempre. Como yo digo, los entrenadores como los toreros hasta el final siempre sentimos la profesión, y en este caso pues esperando que llegue esa oferta que me pueda llenar en seguir ejerciendo la profesión de entrenador, que durante 20 años he estado de forma consecutiva, y ahora pues analizando el fútbol desde otra perspectiva y de un poco en la lejanía, pero cercano también por los acontecimientos del día a día, ¿no?
Estamos a las puertas de un partidazo, de un Valencia-Atlético Madrid, un banquillo, el del Atlético Madrid, que usted conoce muy bien. Y en el banquillo del Valencia, a alguien que en el 2011, como comentaba Iván, usted reclutó, ¿no?, para su cuerpo técnico, a Rubén Baraja.
Sí, la verdad es que la relación de Rubén venía de atrás, en su época de jugador, también por coincidir con el agente en común que tenemos, Manuel García Quilón. Y cuando en esa segunda etapa con el Atlético de Madrid, pues llegamos a idear pues cómo sería el cuerpo técnico, entre otros pensamos en que debían de ser exjugadores que en algún momento pasaron por la historia del Atlético de Madrid, personas de confianza, y así tuve la oportunidad de reclutar en principio a Juan Vizcaíno, que fue jugador mío también en el Real Valladolid, es atlético, y por supuesto a Rubén Baraja, también es atlético y también pues jugador que en su momento aportaba sus conocimientos en ese inicio que emprendió y que al día de hoy pues está donde está, en su sueño imaginario, ¿no?
De aquel Rubén Baraja del 2011, ¿usted ya detectó virtudes que le llevarían pues eso a ser ya primer entrenador?
Bueno, en principio nunca puedes categorizar de forma absoluta de que los inicios de cualquier entrenador en la élite puedan luego llegar a consumarse de una forma tan sostenida como ahora mismo está empezando Rubén a tener en la élite, no sin antes olvidar todo su paso y la escuela que ha tenido de entrenador en segunda división, incluso más abajo, ¿no? Pero sí es cierto que en aquel momento Rubén, dentro de nuestros roles de trabajo que yo asignaba a Vizcaíno y a él, pues Vizcaíno estaba conmigo en el banquillo en los partidos, y a Rubén lo mandaba o lo enviaba a que viese el fútbol desde la grada, desde otra perspectiva, y luego intercambiábamos pues esas opiniones, uno desde dentro y otro desde fuera, respecto a, bueno, a cómo iban los partidos, cómo se veían y qué soluciones se tenían que dar en cada momento, ¿no? Y lo que sí me asombró fue que cuando manteníamos esas conversaciones en caliente en los partidos, que es donde más difícil es de ver, pues lógicamente vi a un Rubén muy muy de acuerdo con todo lo que yo veía ya con mi experiencia desde el nivel de campo, y él lo veía desde fuera. Por lo tanto, su perspectiva y su visión del fútbol era muy positiva, y lógicamente eso predecía que si seguía por esa carrera en un futuro inmediato, pues podía tener éxito, y eso es lo que espero y deseo, que tenga ese éxito, no solamente ya el que tuvo el año pasado con salvar a Valencia, sino este año dándole un empujón mucho más hacia arriba, claro.
Lo que sí que parece es que el sistema un poco fetiche que tuvo usted, ese 4-4-2, aunque en su larga trayectoria y experiencia ha cambiado más, pero ha sido un poco la base, el Pipo sí que la mantiene también, ¿no?
Sí, yo creo que siempre pienso, en mi manera de pensar, que cuando se entrena en equipos de gran altura Y yo siempre he mantenido una idea muy común y es utilizar dos delanteros como referencias ofensivas, porque creo que el equilibrio del sistema 1-4-4-2 es un sistema equilibrado y si se trabaja bien tanto en defensa como en ataque, lo que se tiene que tener es que cuando uno tiene buenos delanteros, al menos es lo que uno intenta, es tener toda esa producción ofensiva para ganar partidos, que lo sé, es lo que exige un equipo grande. Yo creo que el Pipo lo está haciendo bastante bien en ese sentido, ¿no?
Mister, en esa línea le quería preguntar precisamente por el Valencia de Baraja, porque se viene hablando precisamente del objetivo que puede tener el club, el equipo, después de haberse salvado la pasada temporada en el tramo final, gracias también a la mano del Pipo en el banquillo. ¿Cómo está viendo al Valencia de Rubén Baraja esta temporada y la pasada?
Bueno, la pasada es una temporada que creo que sirvió para sacar conclusiones muchas y variadas de lo que un equipo del nivel que tiene el Valencia en el fútbol español no debería de volver a repetirse, y es estar pues jugando, entre comillas, la palabra descenso, que eso jamás debería de volver a ocurrir esta temporada. Creo que esa experiencia la deben haber analizado, deben de haber sacado las conclusiones oportunas, y creo que con el trabajo previo ya, con una pretemporada donde se llevan a cabo muchos más trabajos de cambios, de posiciones, de sistemas, en definitiva, para ir viendo lo que es positivo y menos positivo de cara a la temporada, yo creo que Rubén lo está haciendo bastante bien. Al menos ha tenido un arranque que era ilusionante, pero a toda vista de los profesionales del fútbol sabíamos que en cualquier momento podía llegar la otra cara de la moneda. Ha vuelto en las dos siguientes jornadas y ahora está en ese equilibrio donde el Valencia pues tiene que, bajo mi punto de vista, intentar demostrar si es capaz de sostenerse con equipos grandes, como puede ser el próximo contra el Atlético de Madrid, demostrar si tiene competitividad suficiente para afrontar sin ningún miedo ni temor el poder luchar de la mitad de la tabla hacia adelante, y si no es así, pues bueno, pues entrará en otra liga donde tendrá que asumir que hay otros equipos en primera división superiores a ellos y asumir pues una temporada con mucha más humildad, no exenta de peligro porque no debe de tenerlo, pero sí quizás en un plano intermedio de la liga que le pueda llevar a que en un futuro, en ese progreso que ahora está teniendo con gente joven y de la cantera, pues darle tiempo al tiempo para que en un futuro pueda afrontar lo que el Valencia siempre ha sido, disputar plazas europeas.
Le choca precisamente al hilo de lo que comenta que la presidenta del Valencia haya fijado como objetivo a la temporada salvar la categoría. Del Valencia, de lo que ha sido siempre, a lo que parece que está siendo.
Bueno, cuando leí las declaraciones no dejan de ser, bueno, pues bajar un listón el nivel que el Valencia por historia siempre ha tenido. Y bajando ese listón, pues no está metiendo más presión a los trabajadores, a la plantilla, al entrenador, y no crear confusión para que no haya más conflictos en Mestalla. Bien es cierto que no es entendible, pero también es bien cierto que, entendiendo la plantilla y los jugadores, quizás meter presión añadida sin ningún fundamento es crear un conflicto innecesario, cuando ahora lo que se necesita es mucha más calma y tranquilidad y dejar a los profesionales trabajar para que lleguen, lógicamente, a ocupar las cotas más altas de la clasificación, pero no por decirlas públicamente lo van a conseguir. La pena es que no se ha hecho esa inversión y se ha tenido en cuenta la historia del Valencia como para haberse exigido desde los despachos mucho más y al mismo tiempo haber exigido también al césped trabajar en ese sentido, pero cuando no se ha hecho lo primero es muy difícil exigir lo segundo. Por tanto, yo creo que las declaraciones son coherentes con la realidad presente, pero no con la historia del Valencia.
Gregorio Manzano, muchas gracias por este buen rato. A ver qué nos depara el partidazo del sábado en Mestalla. Lo que está claro es que está muy lejos, como bien nos ha explicado, la historia del Valencia de lo que sus dirigentes están trabajando en estos momentos. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas tardes. Un abrazo.